Hoy, en el Día Internacional de la Migraña y Día Mundial del Mindfulness, vamos a charlar unos minutos con el neurólogo Gastón Roude, que ya está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buena mañana. Rolo Martinelli lo saluda de FM Litoral. ¿Cómo anda?
¿Cómo te va, Rolo? Bien, bien. Todo bien.
Bueno, gracias por atendernos un ratito. Sabemos que anda a las corridas de acá para allá, pero hoy es un día especial, me imagino, doctor.
Sí, sin duda.
Que sea el mismo día, el día de la migraña con el día del mindfulness, ¿es casualidad
o es completamente casual?
Ah, mira.
Lo busqué, no lo sabía. Pero como me imaginé que esa pregunta iba a venir...
la primera.
Claro. Lo busqué y no, es completamente casual, pero la verdad que tiene mucho que ver una cosa con la otra. Así que viene bien que sea en el mismo día, en definitiva.
¿Por qué tiene que ver, doctor?
Bueno, el mecanismo por el cual se genera la migraña es por una liberación de neurotransmisores a nivel cerebral, ¿sí? Y el mindfulness es una técnica de meditación que se basa en la atención plena en la respiración, que modifica esa producción de sustancias. Bien, por lo tanto, actualmente las tres técnicas no medicamentosas que tienen mayor impacto en la migraña son el mindfulness, la actividad física aeróbica por lo menos 2 veces por semana y el yoga. Vamos, o sea que ya de por sí, científicamente se demostró que es beneficioso. Y hay miles de artículos que lo están demostrando.
Científicamente comprobado, mindfulness funciona.
Sí.
¿Y qué es el mindfulness?
El mindfulness es una técnica de concentración que se basa a partir de la respiración, que lo que hace es tener plena conciencia de lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, vivir el momento presente. Al respirar mejor, ciertas sustancias en el cerebro, no quiero ser tan técnico porque también, digamos, para que entienda
mejor,
claro, ciertas sustancias en el cerebro, sobre todo el cortisol, que una sustancia es un corticoide que se produce naturalmente en situaciones de ataque o de alerta excesiva, disminuyen su producción. Y como se disminuye esa producción, el cerebro está más receptivo a la buena energía, digámosle así, para que se entienda, digamos, a las sustancias que le hacen mejor. Eso evita el mecanismo que genera primariamente el dolor de cabeza.
Bien, ahí lo voy siguiendo. Y el mindfulness, ¿hay que practicarlo, hay que realizarlo todos los días, se hace día por medio, una vez a la semana? ¿Qué recomienda usted?
Lo ideal es hacerlo diariamente un poquito. ¿No? O sea, se puede hacer con una aplicación, se puede hacer a través de cualquiera de las aplicaciones grandes, tienen de YouTube, Spotify, la aplicación de medios que tengamos sirve, la plataforma que sea, porque siempre hay formas que incluso son gratuitas. Y al principio, bueno, es una práctica como cualquier otra, es un hábito, por lo tanto a veces es muy poca la información que se toma, o sea, cada vez es más y progresivamente se logra que sea un recurso, ¿no? Entonces ese cerebro está más predispuesto a producir ciertas sustancias beneficiosas y evitar que se produzcan las otras.
Yo una vez lo leí o lo escuché a usted que dijo que en 20 días o en un mes ya se notan los cambios.
Sí, diariamente, sí, la práctica diaria de mindfulness a los 30 días reestructura, o sea, tiene un beneficio estructural en el tejido cerebral. Sí, obviamente que mucho antes de eso es ya la producción de la sustancia del cerebro. Pero la estructura ya se modifica, o sea, un cerebro que hace mindfulness y otro al mes son diferentes estructuralmente.
Lo último del mindfulness no es lo mismo que yoga, ¿no? Porque usted dijo, ahí mencionó recién, la actividad aeróbica, bueno, yoga y mindfulness.
Sí, el creador del mindfulness es un médico de origen indio, estadounidense, pero de origen indio, que es Marat Singh, que llevó el yoga a Estados Unidos, por lo tanto tienen bastante que ver. El yoga tiene bastante que ver con la respiración. Y fue medio que un maquillaje de una costumbre milenaria para que el norteamericano la acepte, ¿no?
Entonces,
un poquitito tienen que ver uno con el otro.
Bien, perfecto. Bueno, en alguna otra oportunidad, porque es un tema tan lindo, yo le cuento a la gente que conocí el mindfulness gracias al doctor con el que estoy hablando y que la verdad a mí me ayudó muchísimo y me ayuda todavía porque lo sigo haciendo después de Porque hay que tener constancia, doctor, también, ¿no? No es fácil eso.
Y yo, sí, por supuesto. Vale, un entrenamiento. Sí. Como un entrenamiento físico, es un entrenamiento mental.
Claro, tal cual. Yo hace ya más de 2 años, prácticamente, porque, sí, a ver, estamos en septiembre. Sí, y la verdad que es muy, muy, muy bueno. Pasemos a la migraña, doctor. La migraña, ¿es cefalea? ¿Es dolor de cabeza? ¿Qué es la migraña? Digamos, porque por ahí yo...
La migraña es una variante de cefalea, ¿sí? Ni siquiera la cefalea más frecuente, la cefalea más común es la cefalea tensional. Sí, la migraña es una cefalea que tiene alto nivel de discapacidad, ¿no? Porque las personas que tienen crisis migrañosas son personas que pierden su vida laboral, que tienen consulta frecuente a guardia, que pueden estar internados por ese episodio. Sí. O sea que dentro del dolor de cabeza está dentro del grupo de los más discapacitantes.
Bien, bien. ¿Y qué, digamos, cómo funciona la migraña? ¿Por qué a uno le agarra esa crisis migrañosa?
Bueno, eso no lo tenemos tan claro de por qué uno sí y el otro no. Sí sabemos por qué es, que es una liberación neurohormonal en el tronco encefálico, en la parte más baja del cerebro, que genera un montón de sustancias, que el cerebro se siente agredido y contrae las arterias. Al contraerlas, se inflama el líquido que rodea el cerebro. Es como si fuera una meningitis, pero aséptica, diríamos. No hay ninguna bacteria que lo genere, sino que esa liberación de sustancias que se produce alrededor del cerebro. Y la sensación de que el cerebro se aprieta es real. O sea, ese líquido se produce en forma excesiva y aprieta el cerebro. Por eso cuando el paciente vomita, mejora, porque disminuye la presión adentro del cerebro.
Ah, mire ese dato, no lo tenía. O sea que, porque generalmente es cierto que generalmente, no siempre, pero viene un vómito muchas ganas de vomitar a veces. ¿Y eso te ayuda?
Justamente es un signo común con la meningitis, el paciente con meningitis vomita. Mira. Porque disminuye la presión intracraneana.
A ver, se lo voy a relacionar con algo que no sé si tiene que ver, pero porque generalmente, me acuerdo más que nada en la adolescencia, cuando uno tomaba mucho alcohol y que te daba ganas de vomitar, que te dolía la cabeza, uno vomitaba y se sentía mejor. ¿Tiene que ver con eso?
Claro, larga el tóxico. sí, un poco tiene que ver.
Mira vos. Doctor, ¿y la migraña? ¿Es cierto que no se cura?
Mira, sí, realmente diríamos, es una predisposición genética, la migraña pura es una predisposición genética, solamente el 30% de la migraña se cronifica, por lo tanto no significa que un paciente migraño se lo va a hacer toda la vida, pero no tenemos un mecanismo para curarla, lo que podemos hacer es prevenir la recaída, digamos.
Correcto, correcto. Usted fue el responsable de encontrar a mí ya hace mucho tiempo, de que el gran disparador que yo tenía con el dolor de mi cabeza era la harina de trigo. ¿Esto va de la mano? ¿El dolor de cabeza con la harina va de la mano siempre o es?
En realidad, lo único que se ha demostrado beneficioso es la dieta cetogénica modificada, que es la dieta sin procesados, sin harina, sin azúcar, básicamente, para que se entienda. Ajá. Y ha demostrado esos conservantes, sobre todo el gluten, que generan irritabilidad a nivel cerebral, porque producen más cortisol. Ajá. Y esa sustancia es la que dispara primariamente el dolor.
Ahí va de la mano entonces. Entonces, para finalizar y no sacar más tiempo, ¿usted qué recomienda para las personas que están en casa en este momento escuchándonos y que tienen dolor de cabeza recurrente y demás? ¿Cuáles serían los 3 o 4 tips que usted nos podría dar como para poder mejorar?
Actividad física aeróbica, por lo menos 2 veces por semana o 3. La dieta lo menos procesada posible. Abundante hidratación. La hidratación disminuye el riesgo de dolor.
¿Es real eso del agua?
Y el mindfulness.
¿Y el mindfulness? Sí. O sea que lo del agua es real. ¿Cuánto? ¿2 litros está bien o más?
Y el paciente... Sí, mínimamente. Mínimamente. El paciente migrañoso se tiene que hiperhidratar. Cuanto más líquido tenga, menos posibilidad de crisis tiene.
Mire usted. Doctor, da para largo el tema, pero bueno, ya tuvimos varios minutos, así que en otra oportunidad lo vamos a llamar y seguramente llegarán consultas. Bien. Pero bueno, hoy en este Día Mundial de Mindfulness y también Día Internacional de la Migraña, que justamente se trata de esto, de promover la conciencia sobre la práctica de esto y cómo prevenir, me parece que estaba bueno charlar con usted. Así que muchas gracias. Usted atiende en calle Salta, ¿no? Salta.
Calle Salta 665, en el Centro de Neurogénesis.
Centro de Neurogénesis. Allí lo encuentran al neurólogo Gastón Roude. Gracias, Gastón, muy amable.
Por favor, un placer.
Saludos. Un número uno, un fenómeno, ¿eh? El neurólogo Gastón Roude con todos los tips que ahora depende de ustedes también, ¿eh? Por supuesto. Comunicate 343-468-9468. Vamos, que venimos.